Estudios Planeteando presenta.
Imagínate que un día pudiéramos visitar un planeta y encontráramos seres vivos. ¿Qué forma tendrían? ¿Serían inteligentes? Y si quisiéramos comunicarnos con ellos, sería necesario tener sentimientos en común. Pero, ¿los extraterrestres sentirán emociones? La palabra emoción viene del latín emotio, derivada del verbo emovere, mover. Una emoción sería aquello que nos mueve. Las emociones provocan que nos acerquemos a ciertos objetos, personas o situaciones y hacen que nos alejemos de otros. Una manera de resumir cómo funciona una emoción sería en 4 pasos. 1. Recibimos un estímulo. Este estímulo puede provenir del exterior, en cuyo caso lo percibimos a través de nuestros sentidos, o bien puede ser provocado por la memoria o por la imaginación. 2. El estímulo desencadena una serie de respuestas cerebrales y se liberan hormonas que provocan reacciones en otros órganos como el corazón, la piel, los músculos, los vasos sanguíneos o los intestinos. 3. Estas sensaciones generan una experiencia subjetiva, la emoción propiamente dicha. Esta emoción suele tener una expresión visible. 4. Se provoca una respuesta en la conducta. Todos los seres vivos tienen una respuesta ante los estímulos del medio ambiente, desde los sencillos seres unicelulares y las plantas hasta los animales más complejos. Eso les permite defenderse de lo que es peligroso y procurar lo que les hace prosperar y reproducirse. Pero no es fácil identificar qué criaturas tienen la experiencia subjetiva de la emoción. Los especialistas consideran que, como mínimo, el organismo tiene que tener un sistema nervioso. En nuestro planeta, los sistemas nerviosos que permiten la inteligencia evolucionaron de 2 maneras diferentes. La primera es el sistema ganglionar. Es el que tienen los invertebrados, la mayoría de los animales. Se trata de una red de nervios distribuidos en todo el cuerpo y agrupados en nudos, que son como minicerebros. En organismos más complejos, uno de estos nodos creció hasta formar un cerebro capaz de producir memoria e inteligencia. Pero los minicerebros siguen teniendo independencia. Este sistema es muy rápido y eficiente. Cada parte puede tomar decisiones sin consultar con el cerebro central. Podría ser que una especie extraterrestre trabaje con este sistema. ¿Cómo será la experiencia subjetiva de un ser así? Por poner un ejemplo, mientras que los seres humanos tenemos una fuerte respuesta emocional ante el daño de alguna extremidad, los artrópodos demuestran más bien indiferencia, incluso si pierden una pata o un ala. Un extraterrestre que fuera una especie de insectoide social podría incluso no sentir aprecio por su propia vida, solo por el bienestar de la colonia. La segunda manera es el sistema cordado. Es el que tenemos los vertebrados, incluyendo peces, reptiles y mamíferos. Aquí, los nervios están centralizados en un cerebro. Los humanos tenemos algunas funciones que compartimos con aves y reptiles, como la agresividad, la territorialidad o el miedo. Y todo indica que la alegría, el afecto y la tristeza las compartimos con los demás mamíferos. Y avanzando en la evolución, con el desarrollo del neocórtex, somos capaces de identificar las emociones, nombrarlas y tomar decisiones más allá de las reacciones instintivas. Si una especie extraterrestre evolucionó un cerebro de manera similar, es posible que tenga emociones análogas a las nuestras, pero con sus características muy específicas, dependiendo de qué áreas del cerebro se desarrollaron más. Quizá evolucionaron en un ambiente que propició que sean seres que le den más importancia a la territorialidad que nosotros. O quizá su neocórtex se desarrolló tanto que su razonamiento es mucho más poderoso que sus emociones. Ya solo con esos 2 sistemas terrícolas hay millones de variantes. Cada especie tendría modos de sentir muy diferentes. El biólogo y filósofo Jacob von Uexküll habla del Umwelt, el mundo de vida de cada organismo según lo experimenta cada uno desde sus sentidos e imposible de entender por otras especies. Por ejemplo, aunque tengamos sistemas nerviosos similares, los humanos nunca podremos saber cómo experimenta el mundo un murciélago. ¿Qué emociones sentirías si tus percepciones estuvieran basadas en la ecolocalización y pudieras volar? Y esas son solo las maneras en las que los sistemas nerviosos han evolucionado aquí en la Tierra. Apenas podemos empezar a imaginar las infinitas maneras en las que las condiciones de otros planetas podrían afectar la evolución de otras especies. Y eso suponiendo que la vida en esos planetas también estuviera basada en algo similar al ADN terrícola. Si tiene algún tipo de conciencia, seguro sienten algo. Para que la vida prospere, es necesario que identifique aquello que le hace daño como peligroso o desagradable, y aquello que le hace prosperar como especie como atractivo o agradable. Entonces es probable que experimente por lo menos esas emociones básicas. Pero a partir de ahí, la cosa se complica tremendamente. Por ejemplo, muchos animales cuidan de sus crías, pero no podemos asegurar que experimentan amor por ellas. Los seres humanos experimentamos emociones complejas que son mezcla de las emociones básicas y que interactúan entre sí. Además, les damos nombres específicos según la situación y sus conceptos se transforman según cambia la cultura. Por ejemplo, a esa mezcla de tristeza y alegría que sentimos cuando algún detalle nos hace recordar una experiencia pasada, le llamamos nostalgia. Pero hace unos siglos, nostalgia era una especie de enfermedad que les daba a los marineros. Literalmente se morían por regresar a su hogar. En la Edad Media se le llamaba frenesí a un estado de violencia descontrolada. Actualmente le decimos así a cualquier emoción muy exaltada. ¿Alguna vez has sentido alegría porque le pasa algo malo a otra persona? A esa emoción los alemanes le llaman Schadenfreude. En Filipinas se le llama giggly al deseo de pellizcar a una persona querida. Y los japoneses le llaman Shinrin-yoku al estado emocional que se obtiene al caminar tranquilamente por el bosque. Si esta diversidad de emociones existe en diferentes culturas de una misma especie, ¿qué podemos esperar de las especies de otros planetas? Solo lo podemos imaginar. Y eso es lo que vamos a hacer. Hagamos un ejercicio de imaginación. Estos son los Nautli, del planeta Atl. Los Nautli saben manejar herramientas, pero su tecnología no ha avanzado mucho. Como viven en casas apartadas, no intercambian mucha información. Para ellos, lo que nosotros llamamos timidez es su estado normal y no tienen un concepto para ello. Lo que sí experimentan es una mezcla de miedo y enojo llamada glucta cuando alguien empieza a hacer preguntas personales y la expresan cambiando el color de su piel. Cuando su casa tiene un buen equilibrio de seguridad y comodidad, los Nautli se sienten auba. Solo una vez en su vida sienten una enorme excitación llamada alabra que los urge a buscar pareja. Si todo sale bien, pondrán huevos y los padres vivirán apenas lo suficiente para enseñarle a los hijos a comunicarse y a usar herramientas básicas. A los pocos años sienten magluba, unas ganas de morir que son muy serenas si los hijos se han criado bien. Bienvenido ahora al planeta Itzin 34. Te presentamos a los Inufi. Son sumamente inteligentes y también le dan mucha importancia a sus emociones. Tienen un fuerte sentido gregario. Si uno de ellos se separa del grupo, experimentará una especie de ansiedad frenética hasta que vuelva a unirse a él. Y si no lo logra, se unirá a otros grupos, aunque sean de otra especie, o morirá de tristeza. Cuando una nave espacial contrata a un grupo de Inufi, puede esperar una enorme lealtad, pero también mucha invasión al espacio personal. Así como nosotros hemos imaginado las emociones de los Nautli y a los Inufi, la ciencia ficción ha imaginado muchas especies extraterrestres con sus propios rasgos emocionales. Larry Niven creó a los titerotes de Pearson, unos seres que ven a la cobardía como una gran virtud. Aunque entre ellos son muy solidarios, son incapaces de sentir empatía por otras especies. En la serie Star Trek existen los vulcanos, prácticamente iguales a los seres humanos, pero con un poderoso sentido de la lógica, por lo que cultivan un fuerte desprecio por las emociones. Más alejados de lo humano, también de Star Trek, son los Borg. Se trata de un enjambre de organismos con implantes cibernéticos. Ningún individuo piensa o siente nada por sí mismo, solo siente los deseos de la colmena, asimilar más criaturas y alcanzar la perfección. Y aún más alienígena es la inteligencia de Solaris, la novela de Stanislav Lem. El océano de un planeta entero es un ser consciente. La humanidad lleva 100 años tratando de comunicarse con ese ente, pero el océano solo responde leyendo sus mentes y materializando los recuerdos, remordimientos y anhelos de los humanos. Curiosamente.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.